Segundo es que yo no creo hoy, Néstor, que el nombramiento de cualquier funcionario tenga un impacto político real, porque es que no se nos olvide que la ley de garantías entra en funcionamiento, tengo entendido, el 11 de noviembre. Es decir, esta semana. Entonces, lo que yo quiero decir es que en los políticos usan los cargos para beneficiarse de los cargos políticos, es decir, para nombrar otros o para contratar con sus amigos. Pero es que aquí, después de ley de garantías, ni puede nombrar ni puede contratar. Luego, el efecto político de cualquier nombramiento yo creo que ya es casi nulo. Entonces, quitando eso de lado, yo lo que creería es que a la JEP le va a tocar arreglárselas como puede, y el gobierno va a tener que ser creativo para armar esos quórums durante esta semana en Senado y la semana entrante seguramente en Cámara. Pero que pensemos que esto va a resolver problemas de gobernabilidad, no lo creo, y no lo creo ni en este caso ni en ningún otro, porque esto ya se acabó. Es que quedan apenas 4 o 5 días para que quede siendo imposible contratar o nombrar.
Pero vamos a ver, porque
de aquí al 17 de junio.
Porque, Nicolás, están los temas más controvertidos de la JEP, pues están todos, porque no se ha empezado a votar, no, pero
sabe que
está el tema de participación en políticas, o por ejemplo,
el tema de la inscripción. Héctor, lo primero que hay que ver es si Timochenko e Iván Márquez están habilitados para inscribirse,
claro,
en la registraduría. Hoy no.
Eso se empezó a enredar la semana pasada.
Podría ser el camino para resolver el tema. Básicamente porque el procurador dice que cuando le preguntan por Timochenko, pues él encuentra en su base de datos que está inhabilitado. Que le digan cuál es el fundamento legal para decir que no. Y resulta que
las inscripciones al Congreso para Iván Márquez y Catatumbo y todos los alias que quieren ser congresistas van del 11 de noviembre al 11 de diciembre.
Claro, sí, siempre. Así es. O sea, que el tema tiene
como
que estar resuelto.
Como están las cosas hoy, si hoy fuera 11 de noviembre, estos señores no pueden ser candidatos.
No, pues, digamos, hay una discusión sobre si el hecho de la suspensión de sus condenas que adoptó el acto legislativo que creó la JEP le autoriza, digamos, o incluye la suspensión de las inhabilidades.
La interpretación del fiscal y el procurador es que no los incluye.
Entonces, pues,
Lo que dice no es la suspensión de las condenas, ¿no? Sino que las condenas tienen efecto suspensivo, que para el efecto legal, lo estuve revisando la semana pasada desde el perspectiva del procedimiento penal, es que el funcionario que emite la sentencia pierde competencia mientras el superior jerárquico la resuelve. Pero eso no quiere decir que las condenas desaparecen, ni quedan suspendidas, ni en pausa, ni entre paréntesis, ni absolutamente nada.
Así es, Nicolás.
Es decir, que desde el punto de vista procedimental, una cosa es la prohibición constitucional que hoy es vigente, y desde otra, que es lógico, lo que establece la norma hoy, es que quien profirió la condena pierde competencia hasta que la asuma la JEP, que es lo normal y lo que se debe hacer cuando usted hace ese reparto de competencias.
Sí,
¿no?
Nicolás, pero mire, la prohibición es constitucional. El artículo 122 prohíbe la inscripción, no solamente para los candidatos a Congreso, sino también para el mismo Timochenko. ¿Por qué? Porque tiene condenas, y no son cualquier condenas. Son condenas por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, la limitación es muy clara. A pesar de que el acto legislativo que crea la JEP hable de una suspensión de la ejecución de las condenas, no hay una suspensión de la inhabilidad. La inhabilidad está plenamente vigente y, por tanto, el inscribirlos violaría la ley.
O sea, ¿usted cree que no van a poder ser candidatos?
No, hoy no.
Un problema concreto. Hay un problema concreto, es que convirtieron en delito, Néstor, y esto es tal vez lo que menciona el registrador, convirtieron en delito a quien inscriba candidatos inhabilitados.
Sí.
Entonces el problema ya no es de los inhabilitados exclusivamente, sino de quien se atreva a inscribirlo, porque usted cuando llega...
Es una leguleada,
no, pues es que
realmente
cuando usted llega a inscribirse tiene que adjuntar el certificado de la Procuraduría alrededor de eso. Y la semana pasada estaba dando vueltas,
es decir,
el de Timochenko, tenía 35 páginas o 26 páginas.
Todo en Colombia reducido a abogados, y usted es abogado, termina siendo una leguleyada.
De acuerdo, pero precisamente por eso lo que digo es...
El tema es, si ellos pudieran ser candidatos, ¿no se necesitaría la ley estatutaria de la JEP el fallo de la Corte Constitucional?
Todo el mundo entendió cuando aprobaron el acto legislativo de creación de la JEP que con el parágrafo del artículo 20 era suficiente, el que acaba de explicar Nicolás. Resulta ahora que por una leguleyada, digo yo, pues se inventaron que hay otra posible interpretación, y es válida, como casi siempre en las interpretaciones de los abogados, que cuando uno lee el texto, pues evidentemente puede interpretar o entender lo que están diciendo. Pero Héctor, lo que yo digo y la razón por la cual la llamo leguleyada, la razón por la cual la llamo leguleyada es porque en realidad es una manera de decidir por la puerta de atrás un tema que ha sido crucial y definitivo en esta discusión.
Héctor, fue el
que
consejo
es,
de,
si los,
de,
pero
de
es que no importa quién
electorales el que dijo eso, no,
pero
es una leguleyada.
No importa quién,
lo procura, que, no,
pero
claro
lo
que importa quién,
no
es el fiscal, el procurador.
Pero lo que quiero decir, Miguel,
me parece poquito eso decirle leguleyos a las más altas autoridades judiciales del país.
Lo que quiero decir, Miguel, es si la decisión política, porque esta es una decisión política, no una discusión de parágrafos entre abogados, sino una decisión política de si se toma autoriza a los miembros de las FARC a participar en política antes de que pasen por la JEP o no. Esa es la discusión en la que llevamos además pues meses.
Pero,
y hay unas personas a las que les parece inaceptable,
pero de acuerdo,
hay otras personas a las que nos parece que inaceptable o no fue lo que se acordó en La Habana y que por lo tanto a eso hay que cumplir, y ahora pues parece que por la vía de la interpretación legal vamos a incumplir,
Héctor,
el acuerdo de La Habana. Eso
déjeme,
no está bien.
Déjeme decirle una cosa con mucho respeto. ¿A usted le parece una leguleyada cuando es aplicación de normas que no están de acuerdo con usted? En la leguleyada están el Consejo de Estado.
Sí, y el procurador,
el
que fue
fiscal,
el que la propuso.
El fiscal Estor... Es decir, lo que usted llama leguleyada, en otros países se llama legislación
de la ley.
Constitución,
claro.
Que es la camisa de fuerza de lo que
obvio,
se puede y no se puede
obvio,
hacer.
Pero es que aquí estamos construyendo el marco jurídico para implementar.
Quedó mal, la leguleyada la quiso meter.
Exacto.
Las FARC.
Entonces, supongamos que el acuerdo haya quedado mal, que eso haya quedado mal escrito. No está bien que el Estado colombiano se vaya a aprovechar de una deficiencia que es propia, que redactó mal un texto para incumplir el acuerdo de La Habana. Si el parágrafo quedó mal redactado, hay que corregirlo, porque el acuerdo lo que dice es que los señores pueden participar en política sin haber ido a la jurisdicción especial de paz. Gústenos o no nos guste,
no, no
ese
gusta,
es el acuerdo.
No nos gusta, y creo que al presidente de la Corte Constitucional
claro,
tampoco, porque al menos eso es lo que filtra la revista Semana, tiene unos reparos muy graves, Héctor, frente a ese tema, y dice que no puede permitirse la impunidad interpretando mal ese artículo, y creo que el presidente de la Corte
claro,
Constitucional no es un leguleyo.
Permítame, ¿política o impunidad?
Pero fíjese que es un debate
que
en el fondo,
no
hay un punto en el que yo estoy de acuerdo.
Ya voy, Álvaro, están alzando aquí todos.
Hay un punto en el que yo estoy de acuerdo con Héctor, sin estar de acuerdo en toda esa caracterización de leguleyada, y es que esto en el fondo es un tema, primero, una decisión política y del más profundo calado para la sociedad colombiana, y segundo, es parte de un compromiso ya adquirido por el Estado colombiano en una negociación con un grupo insurgente. De modo que lo que me impresiona a mí, y yo creo que impresiona a todo el resto de los colombianos que no son abogados, es que semejante decisión de semejante impacto y semejante importancia esté atrapada o esté limitada o esté condicionada en su discusión a unas cuestiones que sí, seguramente a ojos de muchos, son leguleyadas. Parágrafos, artículos, ok, yo también estoy de acuerdo en que la ley hay que respetarla, yo también estoy de acuerdo en que el Estado de Derecho debe prevalecer, pero no nos digamos mentiras que aquí en el fondo lo que hay es un tema de una decisión política de gigantesca trascendencia, y lo que va a agitar el panorama político de este país finalmente no va a ser si la cosa está en consonancia con tal o con cual parágrafo, sino si a los miembros de las FARC se les
así
permite
es
participar, pero en política sin haber pasado por ninguna jurisdicción. Eso es lo que va a caer como una bomba atómica en muchos sectores de este país.
Álvaro, lo escucho con un ingrediente sí adicional, y es que están recordando aquí algunos oyentes, Riveros, este también se lo deben acordar a usted, el mensaje vía tuit que el presidente Santos puso prometiendo que iba a haber justicia para los señores de las FARC.
Pero
entonces,
¿justicia va a haber?
Es decir, parte de lo que va a tomar la decisión la Corte es, ¿puede haber simultáneamente justicia con la participación en política? Es decir, ¿pueden pagar la pena siendo congresistas?
Pues si la pena es incompatible con estar en la Plaza Bolívar de Bogotá, no se puede. Eso es así de simple. Si a los señores les toca estar confinados en el municipio de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, pues no pueden cumplir con su misión de congresistas. Eso es clarísimo. Eso no hay que darle tanta vuelta.
Y si ustedes quieren opinar, pueden escribir a Mañanas Blue. Nos envían su mensaje sobre ese tema. ¿Justicia o participación en política? Álvaro, lo escucho.
En el fondo, Néstor, este es un problema práctico. Si las elecciones fueran 2 años, tendríamos tiempo suficiente para que las FARC pasara por la JEP, pero no es así. Y obviamente la clave del acuerdo era armas por política. El acuerdo obviamente no quedó bien redactado, pero la voluntad del Estado, gobierno y Congreso era permitir la participación política de las FARC, y la voluntad de algunos en esto obviamente es hacerle conejo a la paz. El mecanismo ese del parágrafo 20 de suspender los efectos obviamente no fue suficiente, faltaron las sanciones, como dice el procurador, tiene razón, y no solamente ser suficientes para el artículo 122 y quizá otros artículos. Tengo entendido que eso es en el fondo responsabilidad de las FARC, que era muy prevenido en dejar poner cosas que le pudieran perjudicar y no permitió mayor detalle. Entonces ahorita están pagando por su prevención. Pero esto tiene una ventaja. En medio de este desastre que estamos al borde de incumplir lo sustancial de la paz, esto muestra que los acuerdos de paz con ellos no se le entregó el país a las FARC, ni se arrasó la Constitución. Los acuerdos ni siquiera blindaron la participación política, que era lo central. En este momento estamos en manos del filibusterismo de la oposición y del clientelismo de los partidos tradicionales. Pero más allá, todo esto terminó en manos de una comisión. Como por arte de magia, el fiscal aquí en Blue dijo, nos vamos a reunir y ahí vamos a definir, y de ahí salió un escepticismo enorme de las instituciones, pero está bien que las instituciones ejerzan sus funciones, que la Constitución se cumpla. En el fondo, esta discusión le va a dar legitimidad a la solución que encuentren en el Congreso, porque obviamente esto tienen que arreglarlo en el Congreso. Se caería lo fundamental del proceso de paz. Yo creo que la solución está un poco lo que planteó el doctor Prada, que es pedirles que antes de posesionarse hayan comparecido alguna de las partes del proceso de justicia, puede ser la Comisión de la Verdad, y que no sea antes de inscribirse, no por ser castrochavistas, sino porque en términos prácticos es imposible que antes de inscribirse.
No hay peor, Néstor,
se entiende que... Espéreme, Nicolás, que termine Álvaro su idea, ya le doy la palabra a usted.
Entonces no hay un mecanismo práctico, pero lo que está claro es que la voluntad del legislador, cuando incorporó el acuerdo al sistema legal, era garantizarle a las FARC la participación política. Y tiene razón Héctor, una cosa es discutir y hacer las cosas bien hechas, como están pidiendo el contralor, el procurador, el registrador y el fiscal, y otra cosa es con leguleyada hacerle conejo al procurador.
Sobre esa expresión de leguleyada, aquí me manda un oyente el artículo 179 de la Constitución, Héctor. Mire la leguleyada esta. ¿Lo sabe? ¿Lo conoce?
Sí, señor.
La leguleyada entonces tiene más de 25 años.
Artículo 179. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Sí. No podrán ser congresistas.
Claro, obviamente es que esta es una excepción. Esta es una excepción para los señores de las FARC que se reincorporan a la vida política, y se les prometió eso, que para lograr su desarme y desmovilización, que entre otras cosas ya cumplieron, se les iba a permitir que hicieran políticas
en
sin
ese
condiciones.
Mismo sentido, Héctor,
sin condiciones.
Se les prometió
y
una
ahora los señores se desmovilizan, se desarman y la gente está buscando, por vía de interpretación legal del parágrafo que no se les cumpla el acuerdo. Eso no está bien.
El que habla Álvaro, más bien fue desde el gobierno de las FARC, les prometieron una leguleyada, no se leyeron la Constitución. Mientras la Constitución esté vigente hay que aplicarla.
Esto, Miguel, que por supuesto que todo el mundo sabía que la Constitución dice eso en el artículo 179.
Pero entonces quieren interpretarla para violarla.
En el artículo 122 incluyeron un acto legislativo en el que se incluyó un parágrafo para establecer una excepción a esa regla general del artículo 179.
Pero es una tremenda excepción, que las personas que cometen secuestros,
es que no
reclutan menores,
que no
pueden ser presidentes
pero es
de la República.
Es que yo no estoy discutiendo si conviene o no, si debe ser o no.
Usted tiene razón en una cosa, déjeme decirle esto. Claro que las FARC, lo que hicimos en el proceso de paz con las FARC, que ya está implementado, ya los señores se desmovilizaron, todos los procesos de paz son para que dejen de matar y hagan política.
¿cierto? Así es.
Pero en este proceso de paz, ¿cuántas veces escuchó usted al gobierno, al presidente, diciendo este proceso es histórico porque es el único que va a tener justicia?
Y va a tener justicia, y va a tener justicia. Nadie dijo justicia previa, pero aún si hubiese dicho durante las discusiones que prefería la, que la justicia fuese previa, pues lo cierto es que la negociación,
sí está curioso,
que la negociación
es que
eso, no lo logró.
Es que eso fue
la
lo
negociación
que
no lo logró. Es que... El acuerdo es el que era el acuerdo posible. No era el que, no era que uno llegara a una mesa de negociación diciendo estos son mis puntos y fírmeme
pero
aquí.
Es que,
no era un contrato
acuerdo,
de adhesión.
Néstor,
había que negociarlo,
Héctor,
con las FARC.
Es que el problema, no, es que simplemente que el acuerdo no supera la Constitución, es al contrario. El acuerdo, usted puede haber dicho lo que quisiera en el acuerdo, pero el acuerdo está en el marco de la Constitución. Entonces usted no puede ahora interpretar la Constitución sobre la base del acuerdo con los peores terroristas que ha tenido Colombia, y eso es un poco lo que está pasando. Pero yo quiero cerrar simplemente con esto, y es que pareciera que no hay más ciego que el que no quiere ver. La semana pasada fue, yo creo que, una semana espantosa desde el punto de vista de blindaje del acuerdo político. No por culpa de quienes se dedicaron a reproducir los videos de todos los amigos del sí, que dijeron que, por supuesto, Timochenko no iba a ser presidente y que primero iba a pasar por la JEP, sino por el elocuente silencio de quienes terminaron sorprendidos, porque habiendo votado en favor del sí, creo que fueron altamente decepcionados por lo que sucedió con las candidaturas de gente condenada por delitos de lesa humanidad. Entonces, claro que hay una salida en el marco de la ley. Néstor y Héctor, la salida en el marco de la ley es que a las elecciones del 2018 se presenten personas de las FARC, como por ejemplo hay algunos que ya están en esas listas que no tienen condenas vigentes por delitos de lesa humanidad por ninguna otra.
No, esa es la alternativa
era,
en el marco de la Constitución.
Nicolás,
para empezar, Santrich,
¿no? Eso se le pidió.
Entonces,
eso se le pidió a las FARC hace un año y ya dijeron
por
que
eso,
no.
Pero esa es una posibilidad. Entonces, claro, pero es que aquí el país resulta que no se hace lo que las FARC dice, Álvaro, sino lo
su
que la
la participación política sí la debe definir, ¿no? Las FARC, obviamente. Pero yo creo que para que esto no sea
claro,
la legalidad...
Pero las FARC si no pueden decir lo que no violan la Constitución y no pasa nada. Álvaro, yo lo vi a usted. Entonces, lo que digo es, mire, lo que les digo yo simplemente es lo siguiente. No presionen tanto esto, porque es que a punta de blindajes que son entelequias jurídicas, no pueden creer que el desastre político que están construyendo va a ser sostenible en el futuro. Es que el boomerang que se viene mientras sigan estirando como caucho de la Constitución y abusando a los colombianos es peor. ¿Cuándo van a comprender eso?
Pero
que la gente
historia,
no
Nicolás.
Se va a
aquí no se está abusando,
lo
todo
haciendo.
Lo contrario.
No. Eso... Claro que sí, se está abusando de todo lo que se dijo
ver,
durante la
Álvaro,
campaña.
Todo lo contrario.
Se está abusando
la
de la Constitución y el efecto va a ser perverso,
Néstor,
en el futuro.
Álvaro, tengo Néstor, un invitado, quiero escucharle a usted para terminar, pero me está escribiendo una de las personas que asistió a la reunión de este fin de semana de esa comisión de delitos electorales.
Ajá, el comité de
delitos electorales.
Política
de seguimiento.
Electoral,
sí. Y me dice, por favor, dígale a los panelistas, yo supongo que este mensaje, Riveros, es para usted especialmente, sí, que precisamente lo que buscamos todos los integrantes de esta comisión es que de manera legal, jurídica, se hagan los ajustes necesarios para visibilizar el proceso electoral que inicia en sus inscripciones el próximo 11
sí,
de noviembre.
Pero es que...
Lo que se quiere es claridad total antes de iniciar
sí,
las inscripciones.
Pero Néstor, es que...
Digo,
Néstor,
lo que se
el texto, para empezar, digamos lo siguiente para recordarle a Nicolás. Evidentemente esto es digamos que una persona que ha sido condenada pueda participar en política es un tema que va contra los principios generales de la Constitución. Estamos de acuerdo. Por esa razón fue necesario aprobar una reforma constitucional que estableciera la excepción para los señores de las FARC. Y lo dijo de una manera que yo no sé de dónde salió el texto, pero dice, quedarán en efecto suspensivos las condenas derivadas de delitos de la competencia del Tribunal de Paz. Todo el mundo entendía, cuando se hizo aprobar ese texto, que los efectos suspensivos significaba precisamente que se suspendían los efectos de las sentencias. Efecto de la sentencia es la inhabilidad. Hay otros, que son la restricción a la libertad o lo que fuera, pero un efecto de la sentencia es la inhabilidad. Ahora el procurador dice que él no entiende eso, que se lo aclaren. Es un poquito tarde para preguntarlo.
Nunca es tarde para aplicar la ley y la Constitución.
No, porque no se han inscrito.
No se han inscrito. Y hay un tema.
El punto de fondo es si realmente se está violando o defendiendo la Constitución. Yo creo que se está defendiendo por dos razones. Primero, se les olvida a algunos que esta Constitución, cuando se expidió, tenía dos artículos transitorios que le daba automáticamente cupos a las guerrillas que se desmovilizaran y le daba al gobierno la facultad de dárselos directamente. O sea que no es cierto que es anticonstitucional darle participación política a personas que han cometido delitos políticos, inclusive de lesa humanidad, como las FARC. Segundo, toda esta discusión, a contrario de lo que dice Nicolás, es precisamente para cumplir la Constitución. Se está al borde de incumplir el elemento fundamental, bueno, es que del proceso de paz para cumplir la Constitución. O sea que no podemos salir a decir que no. Pero lo tercero es, si realmente no es leguleyada, entonces todas las partes se deben comprometer a buscar en el trámite del Congreso de la norma sobre la JEP una solución a este problema para que no sea realmente
es lo que
una leguleyada.
Creo que es el dilema. O defendemos la Constitución o defendemos el acuerdo de paz para salvarlo en esta etapa final de justicia.
Pero mientras
participación en política.
Mientras los doctores de la ley aquí discuten de incisos y parágrafos, hay un país profundamente dividido y profundamente preocupado por la cuestión de si las FARC deben o no entrar a
participar por
en política.
Eso,
y esa no es una discusión ni es una inquietud que se vaya a resolver con citarles un artículo y un
parágrafo. No, pero sí se va a resolver siendo respetuosos con los colombianos, parte de los cuales no estuvieron de acuerdo con la firma de esos mal escritos acuerdos con las FARC.
Claro, pero es que si no hubiéramos hecho el acuerdo, pues los señores seguíamos en el conflicto. Se hubieran muerto 3.000 personas. No, pero es que el punto es ese. El punto es otra vez lo mismo. Estamos en una misma discusión de hace 5 años. A mí no me gusta que los señores de las FARC lleguen al Congreso. A mí personalmente no me gusta. Preferiría que eso no pasara. Ese es el costo de parar un conflicto en el que este Estado y esta sociedad no fue capaz de parar de otra manera. Y por lo tanto tuvo que hacer un acuerdo en el cual tuvo que hacer unas concesiones para evitarse 3.000 muertos, de esos 700 soldados y policías. Yo sí prefiero que esas 3.000 personas estén vivas, que esos 700 soldados y policías estén vivos, y no que estemos discutiendo señor Catatumbo o el señor Iván Márquez pueden ir al Congreso.
El mal sabor es que los señores no hayan ido ante ningún tribunal.
De acuerdo, a mí también me queda el mal sabor. A mí también me queda el mal sabor, pero ese fue un costo que asumimos desde el día que firmamos el acuerdo.
Me están diciendo unos oyentes que este será el único país del mundo con ese nivel de impunidad. Pues la verdad tampoco. Yo creo que vale la pena recordar aquí algunas experiencias internacionales. El señor Mandela en Sudáfrica, que estuvo preso mucho tiempo, llegó a la presidencia de Sudáfrica y fue un gran presidente de Sudáfrica. El señor Jerry Adams, que fue terrorista del Sinn Féin en Holanda.
La diferencia es que respondieron ante la justicia.
Llegó al gobierno.
Primero, antes de llegar a la presidencia.
Eso es la justicia posterior, como habla Héctor. Eso es la justicia posterior, sería el primer país en el mundo.
Pero cuando se hizo el proceso de paz, salió derecho. No le dijeron, usted venga otro poquito de cárcel. Ya había pagado la condena, lo amnistían y llega. Es decir, cada país.
Además, el señor Antonio Navarro presidió la Asamblea Constituyente 4 meses después de haber firmado el acuerdo de paz.
Una amnistía y un indulto de frente.
Aquí también. Y también de frente se dijo que los señores no quedaban inhabilitados para ejercer.
Yo creo que este debate es el capítulo de hoy. Esta discusión la deben estar teniendo en la Corte Constitucional. Esta es la discusión que van a tener en el Congreso de Colombia. Y por supuesto que aquí todos tienen un poquito de razón y por supuesto todos tienen una consideración política. 8:36, ya regresamos en Mañanas Blue en segundos. La historia de David Murcia Guzmán, el hombre de DMG, a punto de salir de una cárcel en los Estados Unidos.